Ustedes saben que tenemos la suerte de contar todos los jueves con el acompañamiento del equipo de ciencia anti-fake news del CONICET, profesionales, científicos, investigadores, que nos permiten poner este blanco sobre negro en la verdad sobre la cantidad de noticias que circulan en, como decía el colega de Catamarca recién, casi monotemática situación que vive el mundo en materia de noticias siguiendo la cuestión de la pandemia. Hoy le doy la bienvenida a Yelén Mililio, que es la becaria postdoctoral del CONICET y docente de la Facultad de Exactas de La Plata, que integra justamente el grupo anti-fake news del CONICET. Hola Yelén, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día Mario, ¿cómo andás?
Un placer escucharte como siempre, gracias por estar. Y en estos días, entre las cosas que llamó la atención, como si no fuera grave el panorama de la pandemia, casos de gente que se recontagió, que se volvió a infectar, ¿es así?
Sí, así es, Mario. La pregunta del millón, te diría. Siempre en nuestras redes, muchas personas nos preguntan, ¿no?, si se sabe cuándo o si nos vamos a poder reinfectar con el coronavirus. Bueno, son todas preguntas que la ciencia espera contestar y lamentablemente, en realidad, apareció el primer caso reportado. A ver, estrictamente en reportes científicos hay uno solo todavía.
¿En Hong Kong es este caso que estamos hablando?
El de Hong Kong, exactamente. Ajá. Un paciente de 33 años que lo que había pasado es que él se había infectado allí en Hong Kong en marzo de forma asintomática. Sí, había tenido un cuadro gripal, bueno, común. Luego se había dado de alta con una PCR negativa, si se acuerdan que la PCR es el método diagnóstico.
Sí.
Entonces, que lo que hace es determinar la carga viral, ¿sí? O sea, el material genético del virus. Había dado negativo. Bueno, sigue con su vida y a los 4 meses y medio, ¿sí? O sea, pasaron bastante tiempo, vuelve de España y en un control del aeropuerto, de casualidad, lo hisopan, se ve que ese es el protocolo que están aplicando en Hong Kong, y la PCR les da positiva, ¿sí? Uh-huh. O sea, de forma asintomática. Él igual nunca volvió a manifestar síntomas. Pero bueno, cuando analizan la secuencia de los virus, ¿sí?, analizan el material genético de los dos virus que lo habían infectado tanto en marzo como en agosto, se dan cuenta que son dos especies, no especies, se llaman clados, pero bueno, lo que sería es que son dos virus distintos, ¿sí? Tienen distinta secuencia en algunas partecitas de su material genético. Y se analizó que uno, o sea, el de marzo, era la cepa que había estado circulando ahí en Asia, uh-huh, y la de agosto coincide con las cepas que habían estado circulando en Europa. Entonces, bueno, eso demuestra, digamos, que el paciente recientemente se reinfectó. Obviamente que un caso, sí, no es la regla para nada.
Sí.
Este es el primer caso, uh-huh, reportado. Hay otra persona en Nevada, en Estados Unidos, que es un preprint, ¿sí? ¿Se acuerdan que son estos trabajos que todavía no están evaluados por pares?
Sí, claro.
Que uh-huh, ya circuló, obviamente, uh-huh, en The Lancet, que es una revista muy prestigiosa. Yo creo que lo van a terminar publicando, porque se hizo como muy famoso el preprint y, bueno, está siendo evaluado por pares ahora. En este caso, en el de Nevada, de Estados Unidos, este chico, también un paciente masculino, sí tuvo síntomas la segunda vez. Y también los dos virus eran tenían como diferentes secuencias en algunas partes de su genoma. Entonces, esos son los dos casos, digamos, más famosos. Si
ahora, te corto un poco porque surgen varias preguntas. En principio, ¿quiere decir que si la persona que se vio infectada la primera vez y lo superó, no generó ningún anticuerpo y está propenso para que otra vez otra cepa lo vuelva a atacar? ¿O hay que estudiarlo esto antes de confirmar esto que te digo como una certeza?
Sí, exactamente. En el caso de Hong Kong, la primera vez no había producido anticuerpos, ¿sí? Si bien había manifestado un cuadro gripal, no había producido anticuerpos esta persona. Lo que no significa que no haya tenido una respuesta celular. ¿Sí? ¿Se acuerdan que dentro del sistema inmune hay varios tipos de defensas? Uno es el anticuerpos, que es mucho más fácil de medir. Entonces, por eso, todo el mundo habla de anticuerpos. Pero la otra parte es una respuesta que se llama celular, ¿sí? Son células que atacan al virus. Y eso es mucho más difícil de medir. Y en los virus se ha visto que en otros trabajos que los pacientes desarrollan, muchos pacientes desarrollan esta respuesta que, si bien no tienen quizá muchos anticuerpos o bajan muy rápido. Entonces, este paciente de Hong Kong quizá tenía, ¿sí?, respuesta T. La segunda vez del cuadro, o sea, cuando la pasó asintomática, se vio que sí generó anticuerpos. Entonces, bien, surgen muchas dudas, obviamente. Lo ideal sería, aparte de cada caso que sale, que se reinfectó, que cada persona se reinfectó, tener muestras, ¿sí?, de la primera vez y compararlas con la segunda, a ver qué pasó con la cantidad de anticuerpos o con las células T. No siempre va a ser el caso, pero sería, me parece que lo que van a enfocar un poquito ahora, que pasaron varios meses desde el inicio de la pandemia y que surgen estos casos, es en los casos que lo enganche, que hay una reinfección, analizar las muestras de las dos veces, y de la infección primaria, digamos, y la secundaria. Ese sería el ideal. Primero para analizar las secuencias de los virus, a ver si son distintas, y para analizar la respuesta inmune de la persona. Y si la propia persona tenga una respuesta inmune deficitaria o que sí haya producido anticuerpos o células las dos veces.
Bien. ¿Qué pasa con la vacuna, en todo caso, el día que se la tenga, si hay esta posibilidad de infectarse con cepas distintas?
Sí, ese es el otro gran tema, ¿no? O sea, las conclusiones de estos trabajos, en principio, son justamente esas. Analizar la mayor cantidad de casos posibles de reinfección para poder determinar qué va a pasar con la vacuna, porque tenemos que saber cuánto dura esa inmunidad fehacientemente. Vuelvo a insistir que dentro de 25 millones de casos, estos pocos reportados no hacen, sí, a la regla, digamos, ¿no? Que si nos vamos a reinfectar después de tantos meses. Eso todavía no está comprobado. Sí se especula que por 3 meses la inmunidad dura. Bueno, después hay que ir viendo. Pero es fundamental para el desarrollo de la vacuna, porque tenemos que ver, por ejemplo, el paciente de Hong Kong está muy bueno, ¿sí? ¿Por qué? Porque la segunda vez fue asintomático, es decir, lo engancharon justo de casualidad, y aparte se infectó con otra cepa. Entonces, se infectó con otro virus, pero el cuerpo lo pudo detener, ¿sí? O sea, su sistema inmune pudo lograr que no fuera asintomática esa persona. Con otro, sí, era un virus distinto. O sea que eso es muy prometedor. Está bueno, porque significa que tu inmunidad fue buena contra un virus distinto.
Bien.
Dentro del corona, ¿no?
Lo que estamos marcando aquí y rechazando de plano es que la utilización de estos casos, que son extraordinarios, que no son frecuentes, si estás hablando de uno en 25 millones, o 5 en 25 millones, no importa, no debiera ser utilizada como una noticia para seguir metiendo miedo, sino que amerita que la ciencia vaya investigando efectivamente cada uno de estos casos antes de darle un cierre definitivo a la posibilidad de que se vuelvan a infectar todos los que ya estuvieron infectados.
Sí, absolutamente. No es para alarmarse, sí para prestar atención y para seguir estudiando, porque es fundamental más que nada para el desarrollo de la vacuna. Sabemos que la teoría, el concepto de inmunidad rebaño de infección natural es una locura porque trae aparejado muchísimas muertes. Pero la vacunación, ¿sí?, es mucho más efectiva que la infección natural, ¿no?, por el virus. Y entonces es fundamental conocer cuánto dura la inmunidad para poder desarrollar las vacunas y para poder estimar cada cuánto tiempo hay que vacunarse. ¿Sí? Porque fíjense que, por ejemplo, en la gripe se tienen que vacunar todos los años. La gripe muta mucho, y entonces la vacuna de un año no sirve para la del otro. Entonces, bueno, hay que dársela todos los años. Bueno, estos casos son fundamentales para entender cada cuánto vamos a tener que vacunar a la población para que se termine una vez por todas, ¿no?, con la circulación viral. Entonces, eso es muy importante. Por otro lado, también es muy importante recordar a las personas que ya tuvieron coronavirus que se sigan cuidando. Sí, porque si bien son poquitos casos, no sabemos todavía qué pasa. Entonces, si es que cuánto tiempo dura la inmunidad, si es que todos la desarrollaron y demás. Entonces, es importante porque también hemos tenido muchas personas que nos han consultado, bueno, pero yo ya tuve, entonces, listo, no me cuido más. No, hay que seguir cuidándose porque no se sabe aparte si una persona que se reinfecta puede seguir transmitiendo el virus, por más que sea asintomático.
Claro.
Entonces, es importante que nos sigamos cuidando entre todos.
Y bueno, y yendo a la cuestión cotidiana, porque uno siente que hay algún relajamiento, hay reuniones, hay mucha sí. gente circulando que no es trabajador esencial, parece mentira, pero hay que volver a Yelena al comienzo de la historia, ¿no? Al cuidado que hay que tener, en general, el tema de lavarse las manos, todo eso sigue vigente sí. como desde el primer día.
Sí, absolutamente. La distancia es fundamental. Evitar los espacios cerrados con mucha gente, sí, ahí se ve que esos son los cuadros como de mayor posibilidad de transmisión, sobre todo si no tenemos tapabocas, sí, mantener la distancia, evitar lugares cerrados sin tapabocas, usar el tapabocas nariz-mentón. Mario, sí, recordemos que es toda la nariz también la tenemos que tapar, porque muchas veces vemos gente con la nariz afuera, sí, de tapabocas. Uh-huh. Y por favor, no compartir bebidas. Y hubo muchos casos de personas que se contagiaron por compartir el mate y por compartir botellas, ¿sí? De tomar del pico.
Sí.
Entonces, ahora que se habilitan muchas veces algunas reuniones afuera, en los parques y demás, recordar eso, ¿no? La distancia y no compartir bebidas, ¿sí? Ni mate, ni botella, ni vaso.
He visto, sí. Lo digo porque me acuerdo ahora que lo estás citando, gente que ya ha confeccionado tapabocas con el agujerito para la bombilla del mate. Extraordinario, ¿no? Realmente.
Sí, es muy ingenioso, pero no es útil, ¿no? Pero bueno, porque ahí entra, ¿no? Sobre todo si estamos muy muy separados. Digamos, si estás solo, me parece fenomenal. Si después se acuerdan de lavarse las manos cada vez que manipulan el tapabocas.
Claro, está muy bien. Bueno, Ayelen, como siempre, muchas gracias. El equipo tiene su espacio en Instagram y además está la plataforma Confiar entrando a la página o a la plataforma de Telegram, ¿no? Está allí toda la información.
Exacto, que... sí, las redes @anti_fake news.
Bien, te mando un beso grande, un saludo a todo el equipo y gracias por ayudarnos cada jueves, ¿eh?
Saludos, Mario. Un abrazo.
Muchas gracias. Ayelen Mililo, becaria postdoctoral del CONICET y además docente de la Facultad de Exactas de La Plata e integrante del grupo Ciencia Anti-Fake News, equipo de jóvenes, investigadores, profesionales, científicos del CONICET.